Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
ICBC. El futuro nos inspira.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, Tualic en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Minela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros. Al comienzo de la semana, mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Así que bueno, señores, acá estamos. Un día caliente, la verdad, en el mercado, en la City. Se despertó el dólar, 3,3% subió el MEP, 3,5% terminó el contado. El MEP terminó en 1.106 pesos, mientras que el contado avanzó hasta los 1.142 pesos. Mucho para hablar sobre el tema, me parece. Creo que hay un análisis que hay que hacer a nivel más bien agregado, no solo ver la foto de hoy, sino ver qué es lo que estuvo pasando, qué fue lo que motivó el rally del tipo de cambio en el día de hoy. Tratar de hacer algún paralelismo entre lo que teníamos antes y lo que tenemos, lo que está pasando en el día de hoy. Por un lado quiero decir lo siguiente, vamos a analizar obviamente por qué estamos, por qué está pasando hoy y qué diferencia hay con el pasado, pero digo, también me entristece un poco ver que corrida es trending topic en Argentina hoy. Haciendo referencia obviamente a lo que es la corrida cambiaria, ¿no? Digo, ¿cuántos que quieren que se vaya todo al demonio, no? Digo, ¿por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué hacen la gran... esto de querer tirar todo para... La gran Daddy Brieva de querer tirar para abajo. Ya está, ya perdieron la elección, muchachos, ya está. Tienen que esperar 4 años hasta que se vaya este, y si no 8, y si no, bueno, qué sé yo, pero tendrán que ganar la elección nuevamente y convencer a los argentinos de que ustedes, que eran los kirchneristas, eran la mejor opción, que no lo fueron. No lo fueron, hicieron pelota el país. Entonces esos que hoy dicen corrida, 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 porque quieren que se vaya corrida. ¿Y cuántos? Hay un montón de tweets que dicen, y si todo sale mal, hoy sube el dólar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que apelar a esto? La verdad es que no es que me entristezca, me termina dando pena por esas personas que están desesperadas porque todo se vaya mal. Yo nunca quise que las cosas se vayan a ningún lado. Siempre traté de contar, obviamente, con objetividad todo lo que está pasando y lo sigo haciendo, por lo menos manteniendo mi visión y mi palabra es, obviamente, el mayor activo que uno tiene cuando comunica. Pero cuando uno ve esto de corrida y que crees que y ves que muchos incentivan a que todo se vaya al demonio, bueno, te muestra un grado de pobreza como persona, porque implica que si todo se va mal, la Argentina le va a ir peor, esto implica un estado socioeconómico de todos los que formamos parte de la Argentina peor, más pobreza, más estancamiento, sin progreso, bueno, nada que ver, señores, nada que ver. Pero también cuando uno habla y ve esto, el tema de la corrida y que muchos quieren que se vaya toda la corrida, yo lo tuiteaba hoy, pero ¿cómo, muchachos? ¿No es que estábamos en medio de una gran recesión económica, de una recesión profunda? Y entonces nada, la guita no alcanza para llegar a fin de mes. Y entonces hoy, y las empresas están quebradas, están fundidas porque no tienen guita, porque no venden. No había ese disponible. Y entonces por eso el dólar caía, porque los agentes se habían dolarizado antes. Y entonces hoy no podían comprar dólares. ¿No era que estábamos en esa situación? ¿O no era que el rally y la inflación había provocado que los argentinos no lleguen a fin de mes y tengan que vender sus dólares o no puedan comprar? Bueno, digamos, si el dólar está subiendo, alguien está comprando. Entonces, esos que están comprando, bien, son los agentes de Argentina, ya sea las familias o las empresas. Si las familias o las empresas están comprando dólares es porque les sobra algo. Y si les sobra algo, entonces hay una reactivación. O bien el salario real se recompuso, o bien hay una mayor venta por parte de las empresas en Argentina que les permite tener un excedente y con ese excedente dolarizarse. Entonces, esto que quieren la corrida, implícitamente están diciendo, bueno, la crisis está terminando, lo peor de la recesión ya está pasando. Entonces, estás promoviendo algo que en realidad no está pasando, que es la corrida, y tampoco está pasando esto de la crisis. Un salto del tipo de cambio del 3%, digamos que es relativamente normal. Es como cualquier activo financiero que puede rebotar como rebotó en el día de hoy. Pero eso no te garantiza que estés entrando en una corrida. Entonces, me apena aquellos que dicen, bueno, que entramos en una corrida. Y bueno, también tienen errores conceptuales propios de querer asumir este tipo de cosas. Bueno, si vos crees que estamos en una corrida, entonces, ¿de dónde sale la guita para que los agentes tengan pesos? Si la Argentina no está emitiendo pesos para financiar el tesoro, ¿de dónde sale? Bueno, ¿se reactivó el salario o se reactivó el nivel de actividad? Entonces, vas a empezar pronto a llorar de que el nivel de actividad se recuperó, festejando una eventual corrida que seguramente no lo es, pero al mismo tiempo, pronto vas a empezar a llorar que el nivel de actividad se recuperó. Entonces, nuevamente, aquellos que son bombardistas y que hacen apelan a la receta de Daddy Brieva, me parece que tendrían que tener un poco más de cautela para decir lo que dicen, ¿no? Y muchos son opinólogos, muchos son conocidos, en fin, me parece que tendrían que ser un poco más cuidadosos. Pero digo, esto no es una corrida cambiaria, no estamos todavía en medio de una corrida cambiaria. Subió el dólar un 3% y cuando hablábamos de que el equipo económico asumía riesgos cuando bajaba la tasa de la manera en que la bajaba, hablábamos de este tipo de eventos. Hablábamos de este tipo de cosas, de que el dólar se dispare, de que los agentes se encuentren a tipo de cambio como un valor atractivo para dolarizar carteras, porque la tasa de interés real está negativa. Así que los inversores, al posicionarse en pesos, no le ganan a la inflación. Si el inversor no le gana a la inflación, bueno, tiene que buscar activos más riesgosos, ya sea invirtiendo en bonos más riesgosos o en acciones, o, bueno, encontrarás en algún punto el tipo de cambio. Que encima, en toda la economía, si hay un bien que no subió en todo este tiempo, fue el dólar. El dólar subió nada más en lo que va del año un 11%, con un 65% de inflación. El Merval en peso subió 65% acompañando la inflación. Entonces, los bonos en pesos tuvieron una performance muy buena en los distintos tramos de la curva, de ser y demás, han tenido una evolución fantástica. Lo único que no subió es el tipo de cambio. Entonces, ¿por qué no subió el tipo de cambio? Bueno, vamos a analizar por qué no subió el tipo de cambio. Quedó retrasado respecto a otros activos. Entonces, cuando el equipo económico te baja la tasa, te desincentiva las inversiones a tasa fija y te obliga a ir al tesoro, y encima esos bonos ya están en niveles para algunos un poco caros, como las LECAPs, bueno, algo te puede derramar al tipo de cambio. Y entonces subió el tipo de cambio de la manera en que subió, pero eso no te está garantizando el inicio de una corrida. Y estábamos nosotros acostumbrados a que veamos subas del dólar del 3% todos los días, como era, nos levantábamos el año pasado, a ver, sube 5%, otro 5, otro 5, otro 5, entre que arrancabas el MEP y terminabas el parking, terminaba con 10% de diferencia. Eso ya pasó, y nos pasó durante todo el año pasado. Ahora, ¿por qué me parece que este a veces es diferente? Porque hay distintos incentivos para que el tipo de cambio pueda mostrar una dinámica hacia una corrida cambiaria. Cuando hay una corrida cambiaria es porque hay un abandono del peso de manera totalmente abrupta, porque los agentes no confían en la dinámica del peso. Ahora, vos mirás hacia adelante y decís, bueno, ¿cuáles son las proyecciones de la inflación del mercado? Y que la inflación para mayo va a ser del 5 y va a terminar en 3 para fin de año, según la curva de las curvas en pesos. ¿Y qué te está indicando los índices de alta frecuencia? Y que la inflación en mayo va a estar en torno al 5,5%, también con una continuidad en la desaceleración respecto a los meses pasados. ¿Y qué te está indicando dólar futuro? Y que el crawling peg está más alineado a una devaluación del 2 o 3%. Entonces, y por otro lado, tenés otra, ¿por qué tenés esas proyecciones por parte del mercado en lo que es inflación y devaluación? Y porque tenés señales del otro lado. Hay un componente recesivo, por supuesto que impacta en la dinámica inflacionaria y cambiaria, pero también tenés otros componentes, que es el ajuste fiscal, mejores números fiscales de lo esperado, mismo la acumulación de reservas. Entonces, digamos, hay otros escenarios, y digo, tenés un guidance por parte del gobierno actual completamente distinto de lo que estábamos acostumbrados en el pasado, porque antes no había un plan económico, se perdían reservas, la perspectiva de inflación era cada vez más alta para los próximos meses, la perspectiva de devaluación era cada vez peor para los próximos meses. Entonces, claro, si vos tenés pesos hoy, te lo desprendés lo más rápido posible. Pero si vos ves que la dinámica inflacionaria y cambiaria que ve el mercado hacia adelante es menor, bueno, puede ser un reacomodamiento del tipo de cambio. Sin embargo, eso no te está indicando el inicio de una corrida. Si los agentes permanentemente tienen una visión negativa sobre el futuro del peso contra la inflación o contra la devaluación negativa, entonces se desprende lo más rápido posible del peso hoy. Y eso te implica de que dame cualquier valor del tipo de cambio, yo me voy del peso y me dolarizo como sea. Pero eso no es lo que está pasando hoy. Hoy tenés un ajuste fiscal, tenés buenos datos fiscales, acumulación de reservas. Obviamente hay un montón de desafíos desde el punto de vista macroeconómico, pero de ninguna manera estamos bajo el mismo contexto de falta de guía que podría provocar un inicio de una corrida. Ahora, esto no significa que el dólar no tenga o no pueda seguir subiendo, de ninguna manera. Yo no estoy diciendo de que el dólar no va a seguir subiendo. De hecho, hasta lo charlaba hoy con Ignacio Sniechowski. Yo, digo, también a mis clientes les mencionaba, creo que puede haber una suba del dólar por distintas cuestiones técnicas, pero también por cuestiones de que vos observabas que la correlación entre el Merval en pesos y el tipo de cambio mostraba que el Merval había subido en pesos, había subido mucho más en los últimos meses respecto a lo que había subido el tipo de cambio. Entonces eso te podría estar indicando que, bueno, que el dólar está retrasado, o bien que las acciones estaban más avanzadas. Mi conclusión final es que efectivamente el dólar estaba retrasado, dada la inercia inflacionaria y la distintos desequilibrios que sigue teniendo la economía argentina. también que estábamos en un nivel de apreciación gigantesco, lo cual, después de vos, si vos ves los gráficos, la terrible apreciación en términos reales de la Argentina, y bueno, un poco de suba al dólar puede ser, pero de ahí a querer incentivar el inicio de una corrida, es muy miserable, es muy miserable, porque implica querer que explote todo y que se vaya todo al demonio, cuando no es lo que está pasando. Nuevamente, si vos pensás que se va a venir una corrida, bueno, de un lado salen los pesos. Antes salían los pesos porque no paraba de emitir el Banco Central para financiar al Tesoro, para emitir pesos para pagar los intereses de los pasivos remunerados. Hoy esas cosas no están pasando porque el Banco Central bajó la tasa del 130 al 40 y desplomó la carga de intereses de pasivos remunerados. Tiene que emitir menos de 200.000 millones de pesos por mes el Banco Central para pagar los intereses de los pasivos remunerados. Cuando durante la época de Milei, de Massa emitía 1.5 billones de pesos por mes solamente para pagar los intereses de los pasivos remunerados, lo cual ese factor era la causa más importante de emisión monetaria. Hoy desaparece prácticamente. El peso perdía valor porque había cada vez más peso y cada vez menos dólares. Entregaron reservas netas por menos 11.500 millones de dólares. Durante todo este periodo, en solo 4 meses, se acumularon 12.000 millones de dólares. Las reservas están flat. Está mucho más equilibrado la dinámica entre la cantidad de pesos y dólares hoy en la economía argentina. Porque se han absorbido, porque se ha dejado de emitir y porque se han acumulado reservas. Es cierto que todavía está en desequilibrio, porque probablemente haya un excedente monetario que tiene que seguir siendo corregido, pero estamos en un nivel de mucho más equilibrio respecto a lo que teníamos en el pasado. Hoy hay un guidance fiscal respecto de lo que antes no teníamos. Hoy sabés que la sierra y la licuadora y lo que sea vino para quedarse, como lo dijo Milei y como lo viene insistiendo Adorni y como lo viene insistiendo Caputo. Esa es una señal muy fuerte por parte del gobierno hacia el mercado, porque te promete prudencia fiscal, es algo que no tenías en el pasado. Entonces hay un conjunto de variables que, digo, hoy mirás la curva y te dice el mercado, veo menos inflación y menos devaluación hacia adelante. Entonces es difícil que se dé una corrida cambiaria con expectativas nominales ancladas o más moderadas. Es difícil. Ahora, eso no significa que no suba el dólar. ¿Qué? ¿En Chile no sube el dólar 2, 3% algún día? ¿En Brasil no sube 5, 7, 8, 10% en algún mes? Sí, fluctúa el tipo de cambio. Fluctúa. Y vamos a tener que acostumbrarnos a que esto ocurra, sobre todo si queremos prepararnos a la salida del cepo. Pero el trabajo que ha hecho el gobierno para anclar ciertas expectativas, bueno, digamos, ha tomado riesgos al bajar la tasa tan agresivamente, y son justamente los riesgos cambiarios. Pero el objetivo final del gobierno es sacar los pesos del Banco Central, llevarlos al Tesoro como lo logró en la última semana, y llevarlos en última instancia a la economía real para que los bancos terminen prestando. Si eso ocurre, se reactiva la economía y eventualmente los salarios más tarde van a recuperarse, o más tarde, más temprano, van a recuperarse, y ahí la economía empieza a funcionar de nuevo. Pero nada, creo que hay que ser muy cuidadoso, porque es cierto, está bien, hoy sube 3% y de repente nos habíamos olvidado lo que era una suba del 3% en el dólar. Y digo una cosa, subió de 1.000 a 1.100 en este último tiempo. Y durante todo el gobierno anterior, nada, en cuestión de semanas, en cuestión de días subía 100 mangos. Entonces, muchachos, prudencia, y sobre todo los periodistas y los economistas acá, con muchos seguidores en Twitter, en Instagram, ves un montón de cosas en estos días, y es más, te digo, me parece que uno encuentra la peor miseria, porque te das cuenta que, flaco, vos crees que se vaya todo al demonio. No estás informando. Vos estás diciendo alerta corrida. Otro hablaba de los depósitos en dólar. ¿Qué sé yo? Decís, Dios mío. Dios mío, subió solo 3% el dólar, hermano. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no te callás un poco? ¿Querés asustar a la gente? Pero bueno, nada. La verdad que uno encuentra en estos días cosas que uno, la verdad, que no querría encontrarse. Y viene todo esto, ya para cerrar, después de una semana muy buena para el gobierno la semana anterior, porque el dato de inflación fue debajo de lo esperado, 8,8 cuando se esperaba 9% mensual. El Banco Central aprovechó, bajó la tasa al 40%, expulsó peso del Banco Central, avanzó en la limpieza de la hoja de balance, en paralelo expulsó los pesos al Tesoro, que se financió de una manera impresionante, juntó casi 12 billion, y tuvo financiamiento neto positivo por 8.5 billones de pesos. Desindexó la deuda porque casi todo lo que emitió lo hizo Alecap y no utilizó muy poco, lo que el 85% fue Alecap, el 15% fue indexado, lo cual avanzó en la desindexación. Redirecciona los pesos para salir del Banco Central al Tesoro y luego a la economía, probablemente con una continuidad en el ofrecimiento de los créditos hipotecarios, prendarios. Se vio un flujo en ese sentido sobre lo que fue en los fondos comunes de inversión, saliendo de los temas cero, yendo a los temas uno, que ahora probablemente van a ser mucho más protagonistas. Con lo cual, bueno, de alguna manera, tuvimos el dato de superávit fiscal. También muy bueno, obviamente bajando el ritmo respecto de los datos positivos respecto a los meses pasados, pero siguiendo con una sendera de datos positivos en materia fiscal, con un ajuste fiscal importante. Los ingresos cayeron, pero cayeron más los gastos. Así que, y todavía el mercado continuando, intentando hacer las negociaciones con la ley ómnibus y pensando a ver si se puede dar o no el pacto de mayo. Pero bueno, hay un montón de cosas que se han dado la semana pasada, y esta sube el dólar viene justo después de esa semana que fue muy buena para el Tesoro y para el equipo económico. Así que vos, que estás del otro lado y querés que se vaya todo al demonio, bueno, lo lamento por vos, quizás tengas razón, pero vas a tener que esperar 4 años, porque mientras tanto va a seguir gobernando Milei. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ B corta W Andrés. Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Bien, acá casi enojado.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No, viste, por las pavadas que uno tiene que leer.
No te calenté.
No, porque uno comunica, viste, y uno quiere que... Uno quiere progresar, quiere que las cosas vayan bien. Bueno, de repente, viste, encontrás colegas que... Nada, una tristeza.
Bueno, igual me parece, Juli, que es consistente con algunas de las medidas del gobierno, que tengas una suba del tipo de cambio de nuevo. Que suba un poco el dólar, como pasó hoy. La verdad que hablar de corrida me parece... una humorada, por decirlo de otra manera, sobre todo si mirás dónde estamos parados hoy en términos reales versus el dólar de octubre, noviembre, que te da algo así ajustado por inflación, 2.500, 2.700, no me acuerdo el número exacto cómo está ahora. Sí, claramente,
sí,
tenemos una apreciación muy fuerte, tenés un movimiento de tipo de cambio, me parece que es coherente. Cuando vos mirás lo que pasa, o sea, hay que tener en cuenta que la semana pasada tuvimos una baja de tasa de interés de nuevo por parte del Banco Central, lo cual es consistente con que los pesos tienen que ir a algún lugar, ¿no? Digo, tenés la caución hoy operando en 32, llegó, creo que cerró en 30 más o menos la caución a un día, y claramente tenés una tasa ahí real muy negativa que te permite posicionarte en cualquier activo y saber que estás por lo menos financiándote barato. Hoy miraba el dólar, el blue, me parece que el offer estaba en 1180, por lo que leía en varios lugares. La verdad que no operé, por lo cual no te puedo confirmar la punta, pero más o menos ese era el número que estaban pasando. Y a mí me gustaba mirar como termómetro lo que pasa con el flujo del retail en el Lemon.
Ajá.
Porque viste ahí el retail reacciona muy rápido y ahí tengo los números de lo que está pasando. Y sí te cuento que hoy fue el primer día de todo el año que hubo más compra que venta de monedas estables de contrapesos, que generalmente el 99% de los días tenés venta de monedas estables contrapesos en términos netos. Hoy fue la primera vez en el año que, desde las elecciones del año pasado, que tuvimos más compra que venta. Por lo cual ahí el retail, yo lo que imagino es que cuando vos mirás el dólar blue, que estaba a 1180, o tenés el dólar cripto, que en ese momento estaba a 1100, 1120, y bueno, si tengo que elegir entre uno y el otro y puedo, más allá de que son productos distintos, tiene sentido comprar dólar por este lado. Lo mismo con el MEP y con el cable. Digo, cuando vos mirás el blue, digo, como termómetro, decís, che, si tengo que elegir a cuál voy, al que está más barato, eso genera ese exceso de demanda y que suba un poco. Me da la sensación que esto mañana debería seguir, sobre todo cuando tenés un movimiento así fuerte y encima te cierra el dólar blue ahí arriba y no tuviste un afloje. Digo, podría esperarse que siga. De nuevo, no es para preocuparse, pero es consistente con la política del gobierno. Tenemos la semana pasada que se bajó la tasa. Si vos mirás un mes atrás, el dólar valía 200 mangos menos, estaba en 1000 aproximadamente el blue, así que tuviste movimiento de 200 mangos, pero de nuevo con una baja de tasas del Banco Central y en un contexto donde el tipo de cambio está muy apreciado, por lo cual, digo, no es necesariamente mala noticia. Digo, por ahí hasta el gobierno buscaba un tipo de cambio un poco más depreciado. Me imagino que no sorprende a nadie dentro de la administración. Si bajaste las tasas como la está bajando, es lógico que esto suceda. Sí, bueno, veremos cómo sigue. No me extrañaría que Mariana
continúe un poco más. Se puede acomodar, tío, fue el único bien de la economía argentina que no subió. O que subió lento.
Sí, está barato,
es normal,
¿viste?
Pero es normal que se mueva ahora. De ahí a que crea y la gran Daddy Brieva, que se vaya toda la mierda. No, hermano, pará un poco. Estamos todos acá en el barco.
No, se fue toda la mierda. Están haciendo su negocio,
¿viste? Sí, obvio. Bueno, señores, nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W. Andrés, como Karina Milei, Karina Milei, se acaba de hacer Twitter.
Vi que puso la jefe.
La jefe, y me sigue, ¿vos crees? Sigue a 16 personas y estoy ahí. ¿Qué pasó? No entiendo.
Bien.
Pero bueno, me pueden seguir ahí. Bien, bueno, lo podemos invitar algún día, a ver si quiere venir a hablar de mercados.
Me invitamos, sabes que vecina, vive cruzando la casa. A mí no me conoce, pero a Tiberio, mi perro, sí, porque siempre cuando paseo el perro lo saludaba. Ay, qué lindo perrito.
Mirá vos, bueno, claro, está ahí por
Vicente López.
Por la quinta, no sé, por ahí. Bien, señores, bueno, vamos con la cortina de la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Escuchá Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
El mejor gimnasio te espera.
Licenciada Claudia Pesaño, tratamiento para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, supervisora internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 15-6155-2471. Matrícula 14.064.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W. Andrés, también en Instagram, Julián-Josovich. Estamos con el invitado de hoy, Federico Broggi, el sales trader de Grupo IEB. Fede, querido, ¿cómo andás?
Hola, Juli, ¿todo bien? ¿Ustedes, Andy, cómo andan? Gracias por la invitación.
No, por favor, acá, muy bien, por suerte. Bueno, empezando acá la semana, intenso. ¿Tu apreciación del rebote del tipo de cambio hoy es?
Mi apreciación es que es algo que podría deberse a la baja de tasas, pero no es para asustarse ni entrar en pánico, para nada. De hecho, cuando uno mira, los bonos en dólares subieron, habían arrancado uno para abajo y terminado 1% arriba. Cuando hay pánico, bueno, la deuda en pesos también subió. Cuando hay pánico, pasa lo contrario, ¿no? Sube el dólar, cae la deuda en pesos, cae la deuda en dólares.
Claro. Otro tema es la postergación, o mejor, la demora en la liquidación del agro.
También hubo menos volumen hoy, sí.
Claro, bueno, ahí también te estás jugando un tema, porque una de las cosas que el equipo económico estuvo especulando, me parece, es que bajó la tasa pensando que se venían las semanas más intensas en la liquidación del agro y se está demorando eso. Entonces, eso le estaría jugando en contra, me parece.
Eso en flujos le juega en contra, sí, pero después se acomoda.
Bueno,
no,
o sea,
sería la primera vez.
Para vos no es alarmante, digamos. Viste, mi introducción de hoy fue esto de encontrar corrida y corrida en trending topic y muchos hablando sobre el tema. Digo, no hay nada de eso para vos, coincidís conmigo.
No lo vimos, sobre todo por cómo fue el movimiento. Había arrancado para arriba, después fue para abajo y después de un momento al otro subió ese 3%, pero como que fue cuando un salto muy rápido, con poco volumen. Fue más un tema por ahí eso, de falta de volumen que otra cosa.
Sí, bueno,
no fue, viste, como en otras épocas. Tampoco hace tanto que de días que pagaban.
Claro, sacame como sea, ya no, eso no pasó.
Claro. No, fue un movimiento así puntual, rápido, y después se estabilizó ese nivel.
Te quiero preguntar con esto de que ya se está poniendo sobre la mesa el hecho que se va a no llevar a cabo el pacto de mayo. ¿Lo ves como viste que, bueno, porque no se aprobó la ley y porque demora la ley, tiene un tiempo y seguramente esto no llegue de acá al 25 de mayo, no llegamos? Entonces se suspendió prácticamente el pacto de mayo. ¿Lo ves eso como de confirmarse? Es lo que se estuvo charlando, digamos, lo escuché recién a Beto Valdés acá en Milenio, algún que otro tuit. ¿Vos verías eso como un factor negativo sobre la dinámica en los bonos en dólares o en el tipo de cambio? Quizás eso también podría haber sido un factor que haya despertado el tipo de cambio, digamos, esos rumores de no pacto de mayo, ¿viste? Alguna sensación de negatividad también. ¿Podría ser eso?
Puede ser, la verdad que así en el cortísimo plazo, si no sale, no es la mejor noticia. A ver, me decís, no sale el pacto de mayo, pero al mismo día te anuncian que en senadores la ley de bases pasa, y me parece que vale más la ley de bases, ¿no? Entonces es como muy cambiante. Mismo, no sale el pacto de mayo, pero bueno, ahora va a ser el pacto de junio o el pacto de julio, y bueno, como que te corre la zanahoria ahí. Me parece que lo más importante para los bonos hoy en día es la ley de bases. Y en segundo lugar va a ser si pagan en julio o no.
El 20 de julio es el Día del Amigo.
El 20 de julio es el Día del Amigo, sí.
Quizá lo pone ahí. Y claro. Es sábado.
Bueno, el 9 tenés la independencia y el pago de...
¿Cómo?
De los intereses de los bonos, ¿no?
¿Cómo está viendo los bonos, sí, hoy en dólares? Porque le está costando, ¿viste? O sea, si bien hoy cerraron un poquito para arriba, está ahí. No está pudiendo acelerar, digamos. ¿Cómo lo estás notando?
Sí. Yo creo que en el mercado noto, en el mercado local, ¿no?, que hay un consenso de son una buena inversión.
Sí.
Pero es una buena inversión que le falta drivers hoy en día.
Ajá.
Y los drivers son lo que decíamos, ¿no? Ley de bases y el pago de cupones. Que no están tan lejos.
Lo notás cerca,
¿no?
O sea,
raro un día.
Sí, yo todos los informes que leo, todos coinciden que se va a aprobar la ley. Pero bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué está llamando la atención? El otro día lo hablaba con Abel Fernández Siman, que es el subsecretario de Finanzas de CABA, que vino de un viaje a Nueva York. Y él señalaba que había cierta sorpresa, más bien negativa, de parte de los inversores en Estados Unidos, lo que le está costando al equipo, al gobierno, aprobar una ley. Porque está bien, se aprobó en diputados, pero o sea, se pinchó en senador. Entonces, esta demora está mostrando más una señal de debilidad política del gobierno en pasar una ley.
100%.
Entonces, esto también es una señal de debilidad.
Claro, por eso no logran pasar la barrera de los 60.
Por eso, claro. Vos decís
porque
que
tampoco
con,
caen.
Vos decís
están
con
ahí,
con la aprobación, claro. Con la aprobación pega un salto más para vos.
Para mí debería. Cuando uno mira contra comparables de región, de tipo de riesgo y demás, Argentina sigue siendo el peor. Y Argentina no tiene déficit fiscal. Pero bueno, tiene esta alarma, alerta de lo político.
Tiene historial peor que los demás.
También.
¿Notás entonces más, o sea, te llaman los clientes o ves más interés hoy con los bonos argentinos que en 20, por ejemplo? Es una pregunta para que me responda y evaluar el mood de Argentina, ¿viste? Que uno, tratando de hacer contrario opinión, decís, bueno, ¿cómo está? O sea, esto lo ves vos bien, Andy, en las cripto, ¿no? O sea, cuando se va a 65 se dispara la demanda, en 20 no la quiere nadie. Hoy en Argentina, ¿cómo?
Son distintas las preguntas, Juli. Cuando se iba a 20, el que tenía te preguntaba si vendía o no. Nadie se acercaba a comprar.
Ajá.
¿Viste? Y hoy en día el que está afuera te pregunta, ¿compro o no?
Mira.
Como que el que tiene ya o el que tenía tomó su ganancia o los mantiene porque tiene un view ya más de largo, y el que no tiene se pregunta, che, ¿compro acá en 60 que viene así un ratito parado? Y allá cuando se iba a 20 te llamaban para preguntarte si vendía o no vendía.
Habla un poco del mood todo eso, ¿no?
Sí.
Me da la sensación que, bueno, también, a ver, esto es creer o reventar, pero el techo de lo bono fue con el tuit de Elon y con la entrevista de Drucker Miller también.
Son noticias de techo.
Sí. Son noticias de techo, ¿no? O por lo menos no pudo seguir subiendo.
Sí, ya había tocado también 60. Está ahí. Igual hoy terminó ahí también, entre 59 y 60 era L30 en MEP. Está bien, hay que verlo en cable. En cable incluso está más arriba.
¿Qué se dijo en la mesa durante la semana pasada y esta semana con todos los movimientos que hizo el equipo económico bajando la tasa en el central y subiendo en el tesoro, redireccionando los pesos fuera del central? ¿Qué se dijo en la mesa?
Lo primero que se dijo fue, entremos con toda la LICI.
A las LECAPs.
Sí, porque bueno, hay una posibilidad de arbitraje. Y lo vimos nosotros, por lo menos internamente, lo vimos como una maniobra inteligente, quizás en este objetivo de desarmar los pasivos monetarios. En esto, el equipo económico, cuando uno mira los tweets de algunos del equipo económico, se ve claro. El pensamiento del equipo económico es, los intereses de los pases, ya no son más las LELIC, de los pases generan cierta emisión endógena y entonces generan expectativas de inflación. En cambio, entonces yo tengo que sacar todos esos pesos de pases, los tengo que pasar a otro lado. Bueno, los pasa a deuda del tesoro pagando una tasa un poco mayor, porque es otro riesgo, es otra duration. Y cómo logra que esos pesos que salen de central y pasan al tesoro no generen expectativas inflacionarias con el superávit fiscal, que es el que usa como amplio, y lo explican así.
Ahora,
yo necesito achicar las expectativas inflacionarias y mi ancla es fiscal, entonces tengo que llevar los pesos del Banco Central al tesoro y que el mercado me crea en lo fiscal. Así dice, esta deuda extra que tenés me la vas a pagar con tu superávit y no le vas a pedir al Banco Central que la imprima de nuevo.
Claro. Ahora, la deuda sigue estando, ¿no? Porque hoy lo tuiteaba también, es como que está bien, hay una menor necesidad de emisión de pesos para pagar los intereses y los pasivos remunerados, pero la carga termina yendo después al tesoro, que va a tener que pagar sus propios intereses. O sea, como que...
claro.
O sea, la deuda sigue estando intrasector público, ¿no? No desapareció. Pero bueno, era un factor muy desequilibrante la emisión de pesos para pagar los intereses y los pasivos remunerados. Esto le pone una necesidad adicional de la Argentina de ser más prudente fiscalmente. Porque esa deuda o bien se rolea en el mercado o bien subís impuestos o mostrás superávit. Pero bueno, digamos, sigue estando dentro del gobierno, o sea, dentro del Estado la deuda, no se fue. Así que nada, me parece que eso es un punto por lo menos a destacar, o sea, es parte del avance en la solución de los pasivos remunerados y demás que se tenían antes. Te quería preguntar también, viste que ha habido como una migración de los pesos desde, un poco está logrando el equipo económico, se migración de pesos desde los money market a los temas uno. ¿Lo notaron ustedes ahí en IB?
Sí, lo notamos desde la mesa y también desde la casa de fondos. La casa de fondos tuvo suscripciones en el fondo temas uno, aumentó bastante dicho fondo. Y bueno, desde la mesa lo vimos en la demanda de los fondos temas uno por tener un backup.
¿Y desaparecerá el money market o qué pasará con ese producto?
Es una gran incógnita, la verdad.
Digo, no es que va a desaparecer, porque es gigantesco el tamaño. Hoy creo que más de casi un 40-50% del total de los de la industria de fondos, pero como producto... con un 3,3% de tasa, digo, contra un 5,5-6 que te da los temas uno, es como espero un día más y bueno, me recibo la guita, pero no sé, es como hay un interrogante ahí.
Son productos distintos, esto ya en la industria lo teníamos en el 2018, 2019, los temas uno eran muchísimo más grandes que los money market, casi no existían en términos relativos. Y me parece que igual ahora la gente tiene el tema del money market muy involucrado, tenés las billeteras que te remuneran los saldos, entonces, claro. Nada, está bueno, o sea, tiene lógica que un activo que te devenga todos los días y que virtualmente no tiene riesgo ni de precio ni de default, no te puede pagar una tasa real positiva. Obviamente, digo, si querés una tasa más tentadora, tenés que tomar algo de riesgo y hacerte responsable de rescatar un día antes, porque ese es el otro tema, la disponibilidad.
Claro.
Yo creo que obviamente los corporativos probablemente que tienen mayor certidumbre respecto a cómo organizan la agenda de pagos y el flujo de dinero que tienen, utilizan más los temas uno que los temas cero, pero para el retail, qué sé yo, es una comodidad saber que puedas rescatar de un día para el otro sin tener que estar agendándote a ver si te olvidas o no. Me da la sensación de que claramente el market share va a cambiar, ¿no? O sea, te van a achicar los temas cero, van a crecer los temas uno, pero bueno, por ejemplo, lo pensás con la billetera Mercado Pago, no te puedes meter un tema uno ahí, digo, para que funcione 24/7, tiene que ser un tema cero. Y hoy la gente eso lo utiliza. Y creo que ahí en un punto vos tenés que comparar, o sea, yo ahí compararía no el tema cero contra un tema uno, sino un tema cero contra una cuenta a la vista que te rinde cero. Y digo, bueno, prefiero estar en una billetera que algo,
claro,
que algo me rinda, ¿no? Digo, pero sin duda va a haber un cambio de flujo y los fondos van a tener que rotar, claro, digamos, el...
Y no, Fede, también te pregunto, o vos, Andy, ¿creen que las compañías van a empezar a usar, van a tener que hacer un mejor cash management? Porque decía esto, una cosa, un dato importante, los temas uno pueden caer de precio.
Totalmente.
Entonces eso ya sí. Hay un tema que para el cash management de una compañía y estás asumiendo un riesgo más importante, sustancialmente más importante. Y el otro es la disponibilidad de guita.
Y estamos en una dinámica virtuosa donde el mercado se banca la tasa real negativa. Y estás con cepo. Si querés abrir el cepo, hay que ver qué pasa, o sea, dónde están esas tasas, ¿no?
Sí.
Pero sin duda, como vos decís, Juli, tenés volatilidad. Y para los que no saben, el tema cero es un fondo, un money market, que tiene activos a devengamiento, por lo cual no hay riesgo de precio. Ahora, cuando vos tenés un tema uno, dado de la regulación, vos por CNB, tenés que evaluar los activos que están dentro del fondo por una curva de tasas de precios de la CAFSI, de la Cámara de Fondos Común de Inversión. Entonces, no es que un fondo puede tener esos activos y ponerlos a devengamiento, sino que tiene que marcar todos los precios, todos los días el precio. Y si el precio, la tasa sube y el precio baja, eso puede generar una pérdida. Así que guarda, pues un momento con Mercado Pago, ¿te acordás, Juli, que hubo algún día que rindió negativo?
Sí, sí.
Y la gente se enojó. Digo, pero pues, eso era un money market dinámico, o algo así le dicen, ¿no?
Fue algo de la crisis de los fondos.
Sí.
Sí, Fede.
Sí, eso era lo que iba a acotar, que justo lo que dijo Andy, que por ahí los money market empiezan a tomar algo de riesgo dentro de sus carteras, y deja de ser money market puros para darle una mejor tasa.
Esos son como los así, dinámicos.
Igual que en Estados Unidos están los money market enhanced.
¿Los qué?
Enhanced.
Money market enhanced, como que también tienen instrumentos que tienen riesgo-precio, pero rinden un poco mejor.
Es importante revisar el reglamento de gestión del fondo que uno utiliza para saber si si le puedes meter magia o no. A mí me causa gracia porque cuando te preguntan qué es un money market dinámico, es como un money market pero más divertido, ¿viste? Como dicen los Simpsons.
Sí, sí, porque si no... Pobre portfolio.
Con anabólicos. Sí, no, lo que quiero decir es que te puede salir, puede se rinde mejor, pero bueno, más riesgo.
Y viste que dentro de los temas uno también hay distintas estrategias, pues tenés todo, incluso hay algunos que son microcorporativos, otros son solo soberanos, otros, no sé, buscan duration más larga, otros más corta. En IEB, ¿cómo lo manejan en los fondos?
¿El tema de la duration?
No, digamos, ¿cuál es el perfil del temas uno en IEB o lo que le están recomendando a los corporativos para poder ganarle un poquito más respecto de lo que era el money market?
Y el tema es uno, a ver, yo no estoy en fondos, pero bueno, lógicamente compartimos mucho día a día, están más bien posicionados en LECAP, buscan instrumentos líquidos y tratan de bajar la duration para bajar la volatilidad. El objetivo es rendir mejor que el money market.
Ahí recién, Juli, no. Sorry, te escuchaba y me acordaba, te iba a decir, bueno, después tenés los temas dos que puedes... fondo de renta fija, pero ahora va a pasar a cotizar todo temas uno, ¿no? Con el cambio de regulación, así que ya no podemos ir el tema cero, el tema uno y el tema dos como para hablar de separar los tipos de fondos, sino que vas a tener todos los temas uno, ¿no?
Va a ser difícil eso, porque hoy son temas uno, ¿cómo lo identificas?
No, bueno, en realidad ninguno se llama temas uno, ¿viste? Tienen nombres,
sí.
Ahorro, renta, no sé cuánto, nada, es una
convención. Ahorro plus.
Claro, es ahorro plus, no sé qué, ahora bueno, y entonces los renta fija, pero bueno, si liquida todo temas uno, probablemente los fondos también cambien la liquidación. No leí al respecto, pero imagino que tiene sentido.
Che, estoy viendo acá algo interesante. La soja cotiza en 1.248 centavos bushel. Esos son, ya te lo calculo, en dólares es cerca de $464. Es el valor más alto del año. Quizás el agro también está especulando con eso, ¿no? O sea, espero un poquito que le está rebotando la soja, no la vendo ahora, espero un poco. La soja peronista de repente está subiendo, ¿qué pasa? Pero bueno,
sí, es una opción.
Sí, o sea, yo creo que el agro te puede estar especulando con no liquido todo porque quizás se viene un salto cambiario después de la apreciación, o la soja está subiendo, espero un poquito más. Entonces eso también te puede generar tipo algún tipo de demora en la liquidación.
Claro, ver dónde se estabiliza el precio de la soja y ahí.
Claro, totalmente.
Porque el movimiento
igual
fue reciente.
¿Hay para vos una apreciación cambiaria o no? O sea, está más apreciado, pero yo no sé si está más apreciado respecto a diciembre, pero yo no sé si el tipo de cambio está apreciado. No es lo mismo.
¿Cómo, Juli?
Digo, ¿vos cómo ves el tema de la apreciación cambiaria? Si lo ves apreciado o no.
La verdad que no me, por el momento no me preocupa. Acá la verdad que igual es, cada uno tiene su opinión. Y la mía va por el lado de perdón, está agarrando mi perro.
No pasa nada.
Si se escucha ahí de fondo. Es que estamos en otra Argentina. Nosotros tiramos la serie de tipo de cambio real, viste, no sé cuántos años para atrás. Casi ninguno tuvo superávit. Entonces, a mí, si empiezo a ver que la cuenta corriente se empieza a tornar negativa, ahí tal vez sí. Mismo, es como que este es un tipo de cambio con varios supuestos. Supuesto ahora que tengo superávit, un supuesto que tal vez bajan impuestos, un supuesto que la soja está en el nivel que está, supuesto que la cuenta de energía no es más deficitaria, también está el cepo.
Sí.
Entonces, como que no me parece un disparate el precio actual, y me parece que el mercado de cambios un poco te lo dice, el mercado de bienes, el MULC, un poco te lo dice.
Sí.
Porque el Banco Central compra reservas.
Bueno, Fede, querido, muchas gracias por la charla. Te mando un abrazo. Nos cruzamos cada tanto ahí en la calle. Así que bueno, espero cruzarte otra vez pronto.
Dale, Juli, un abrazo. Gracias por la invitación.
¿Tenés Twitter o no? ¿Lo usás Twitter o no?
Muy poco. Reposteo lo de la mesa IEB.
Ah, bueno.
Eso le recomiendo que lo sigan.
Muy
bueno. Nico Capela.
Nico Capela, lo tengo acá,
pero
lo voy a... lo tengo, ahora lo voy a mencionar, pero lo voy a buscar. Bueno, querido, dale. Te mando un gran abrazo.
Abrazo, Juli. Chao.
Bien, señores, quiero hacer un último comentario, un poco lo estuve mencionando el otro día también en Eura, en Twitter y demás. Esto de que a comienzo de año se criticaba mucho, de hecho yo creo que tuve algún ping-pong con Rodrigo de Loredo en La Nación, en donde él particularmente criticaba que, che, ¿cómo es que Caputo nombró a Bausil y que es su amigo en el central y entonces no hay independencia del Banco Central? Bueno, y yo lo que mencionaba y sigo mencionando, por eso lo traigo a colación, es que no es momento de la Argentina, me parece que no va a ser momento durante mucho tiempo, por lo menos un par de años, en hablar de independencia del Banco Central. Yo creo que la independencia del Banco Central se logra cuando vos tenés una economía normalizada y has recuperado la confianza en el central y la confianza en las instituciones, que hoy, con una dinámica cuasi hiperinflacionaria, no lo tenés. Yo creo que si no hubiésemos tenido la estuviésemos teniendo la coordinación que hay en el equipo económico, yo creo que los resultados en materia inflacionaria, en materia de la limpieza en la hoja de balance del Banco Central, en la acumulación de reservas, en los datos fiscales y demás, no los obtendríamos. Y en su momento festejé y sigo festejando que Caputo y Bausili trabajen mano a mano, codo a codo, porque se conocen de memoria, porque trabajaron juntos en Anker, y entonces es más fácil idear planes y estrategias financieras para domar el desequilibrio económico que han dejado el gobierno anterior. Hubiese sido una tragedia si un ministro de Economía recién empezase a trabajar con alguien que no se conoce con el banquero central, dado los desequilibrios que tenía la economía y que sigue teniendo, y los pocos grados de libertad que tenía la Argentina y que sigue teniendo la Argentina. Entonces, celebro la no independencia del Banco Central, y en realidad lo que más celebro es el trabajo en conjunto por parte del equipo económico, que además está apoyado no solo por Quirno, que es el secretario de Finanzas, sino con dos queridos amigos como Fede Furiace y Martín Bautier. Así que bienvenida la no independencia del Banco Central. No sé, Andy, ¿qué opinas sobre el tema?
Pero... No, estoy de acuerdo. Me parece que no era el momento. Hay que ponerse, sin duda vamos a necesitar un Banco Central independiente para generar el último 20-30% del camino, 20-10% del camino para generar confianza, pero creo que, como vos decías, se agarró una situación muy delicada donde necesitas un equipo coordinado, y me parece ahí que, como bien comentabas, hay un equipo de profesionales que viene laburando hace tiempo, que entienden, y bueno, personalmente a varios los conozco, así que me gusta saber que los buenos están involucrados, ¿no?
Hay un trabajo, yo lo veo, y viste, Fede Furiace, Martín Bautier, la tienen clara.
Sí, después,
o sea, saben mucho.
Después las cosas pueden salir mejor o peor, ¿no? Y hay una dosis de suerte muy importante.
Hay una dosis de suerte.
Pero creo que hay gente muy profesional, muy preparada, y que es un equipo muy sólido, así que...
Yo lo que mencionaba también es que claramente no hay improvisados acá. Hemos sido gobernados por improvisados, y no es lo que está pasando hoy. Como dice Andy, las cosas pueden salir mal, pero salió mal porque la cosa pudo haber salido mal, pero no porque digas emití 3.5 billón en 3 semanas, total no pasa nada. No, hermano, no, así no va.
Me parece que el norte está claro, ¿no?
Claro, o sea, Fede Furiace, Martín Bautier, Quirno, Caputo, Bausili, todos saben las consecuencias de emitir 3.5 billones de pesos por el plan Platita.
Sí. Después están las limitaciones, ¿no? Debo tener las restricciones de lo que puedes hacer, que la sábana es muy corta. Que eso también es importante.
Claro,
hay cosas que me gustaría, que creo que a ellos le gustaría poder hacer, que no pueden.
O que hicieron y que no les hubiese gustado hacer.
De acuerdo.
¿Alguien piensa que se sintieron cómodos devaluando de la manera en que devaluaron? ¿Alguien piensa que está ok habiendo hecho el ajuste de la manera en que lo hicieron? No es que viene Milei y es malo, y entonces porque viene un gobierno que no es peronista y es malo y nos quiere hacer mal a todos los argentinos. No hay que pensar así. No es que si no gobierna el peronismo son todos malos.
Sí, y
no,
más allá de
ellos
eso
hicieron algo, que hicieron cosas que no querían hacer, seguramente.
No, y más allá de eso, yo me refería por ahí a cuestiones como, por ejemplo, mantener el cepo, digo, cuestiones técnicas que es claro que el equipo sabe que no es lo que quiere hacer.
Claro.
Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay un mapa, que hay un camino, que hay restricciones, que la zona es corta. Sí, sí. Y
de repente todos queremos solucionar los problemas ya, ayer, ya, sí, inmediatamente. Pues
a mí me pasa que yo a veces me pongo ansioso, ¿no? Y digo, che, ¿cómo puede ser que todavía, lo pienso, ¿no? O lo hablo con alguien, que todavía no se haya relajado ciertas cuestiones del CEPO. Y después lo pensás y dices, bueno, está bien, no es fácil resolverlo un día al otro, hay que tener un poco de paciencia, digo, laburar y que la suerte acompañe también, digo, porque tenés un evento climático, viste, se jode la campaña de agro, o si tenemos mala suerte con algo particular y eso complica las cosas.
Sí,
pero bueno.
Bueno, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW Andrés, también a mí en Instagram, Julian-Yosovich. Andy, querido, lindo verte.
Muy bien, Juli.
Nos vemos la semana que viene.
Dale.
Bien, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existente en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Consultora Liojo, comercio exterior, asesoramiento cambiario, asistencia en procesos de exportación e importación y nuestra fortaleza en asesoramiento a pymes personalizado. info@consultoraliojo.com WhatsApp +549 11 6867 2893. Tu protección con idóneos. Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM.